Pues en pocas horas va a ser una realidad mañana viernes. Concretamente, España se va a convertir en el quinto país del mundo en el que la eutanasia ya será legal. Un paso que ha dado el gobierno sin consenso, con la opinión en contra de la Organización Médica Colegial, el Comité Español de Bioética, e incluso con el rechazo del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos con Ángel Hernández Gil, presidente de la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Señor Hernández, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
Bueno, como médico, ustedes lógicamente pelean con la muerte cada día. ¿Había realmente una demanda social o sanitaria en España para dar luz verde a esta ley de la eutanasia?
Bueno, nosotros entendemos que esta demanda social, que ha sido fundamentada recientemente en una jornada celebrada en el Colegio de Médicos de Sevilla, se basaba en la realización de una serie de encuestas realizadas a la sociedad. Hay que considerar que la sociedad confunde claramente los conceptos de eutanasia con el concepto de rechazo al tratamiento, o el concepto de obstinación terapéutica, o el concepto de sedación paliativa, que son completamente diferentes de la eutanasia. Entonces, tratar de fundamentar la creación de una ley que pone en riesgo a un grupo de pacientes sumamente vulnerable, entendemos que no tiene justificación alguna.
Hablando de justificaciones, una de ellas es que es una cuestión humanitaria, como dicen los que la han sacado adelante.
Las personas o las organizaciones que defienden la eutanasia fundamentalmente se basan en tratar de defender la autonomía del paciente, la capacidad de decisión del paciente, pero esto es un craso error porque además entiendo que es tratar de confundir a la sociedad. O sea, la profesión médica viene respetando el principio de autonomía del paciente desde hace décadas. Entonces, la profesión médica, como ya digo, respeta el rechazo al tratamiento. Es manifiestamente contraria a la realización de intervenciones fútiles que no tengan ningún tipo de utilidad diagnóstico-terapéutica en determinadas circunstancias. Respeta y es una obligación para los médicos realizar una sedación paliativa correctamente indicada. Y es totalmente contraria, como ya digo, a la obstinación terapéutica. Entonces, tratar de defender la eutanasia basándose en que los pacientes van a tener la oportunidad ellos de decidir cuando no se les ofertan todas las posibilidades de elección, porque cuando, Pilar, cuando una persona solicita la eutanasia, padece un sufrimiento que le afecta a toda su persona, ¿no? No solamente tiene un dolor físico, sino también tiene un dolor psicológico, un dolor social, tiene una serie de sufrimientos económicos, ¿no? Está en una situación de desesperanza, de pobreza, cree que es una carga para todos los que le rodean. Si nosotros como sociedad en la actualidad somos incapaces de ofrecerle unos cuidados paliativos universales y somos incapaces de ofrecerle unos recursos económicos que ellos tienen derecho, ¿dónde estamos empujando a estos pacientes a elegir?
Pero doctor, precisamente, ¿por qué cree que se apuesta por la eutanasia y no por el desarrollo de una ley estatal de servicios paliativos en la que se contemplan herramientas, pues por ejemplo, suficientes para afrontar ese final de la vida?
Bueno, esa respuesta quien la debería de dar son los políticos. O sea, ha existido una proposición de ley de cuidados paliativos en el Congreso durante años y no se han puesto de acuerdo y sin embargo han sacado hacia adelante la ley de eutanasia. Entonces, lo que si nosotros como profesión médica, adoptamos un papel de garante de los derechos de los pacientes, ¿no? Entonces tenemos que proteger los derechos de protección a la vida, protección a la salud de todos nuestros pacientes y tenemos que defender que cuando vayan a elegir tengan todas las cartas para poder elegir, tienen que poder tener unos cuidados paliativos y tienen que poder tener unos recursos económicos si es que tienen derecho a ellos, cosa que hoy en día no es posible.
¿Y ustedes, los médicos, tienen garantizado el derecho a la objeción de conciencia?
Esa es otra cuestión, pues que dará mucho jugo o mucho que hablar en los tribunales, ¿no? La ley establece que debemos realizarlo de manera anticipada y por escrito. Y además, nuestra Constitución establece en el artículo 16.2, ¿no?, que todo ciudadano tiene derecho a no revelar sus creencias de tipo ideológico, religioso, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, que un profesional tenga que registrarse, que inscribirse en un registro para asegurar una prestación, existen otra serie de alternativas, como la creación de archivos internos, trasladárselo al jefe de servicio de determinados centros que aseguren esa prestación y no crear los registros de afección de conciencia. Cada comunidad autónoma lo va a regular de un determinado modo y estamos expectantes a ver qué es lo que sucede en cada una de ellas, ¿no?
Y si, por ejemplo, mañana un paciente le pide a usted o a su equipo médico que le aplique la eutanasia, ¿qué tendrían que hacer ustedes?
Pues mire, yo no soy un defensor, aunque yo esté en contra de la eutanasia, yo no, sobre todo como acto médico, porque no es un acto médico, actualmente deberían de cambiar el código de deontología. Yo no voy a promover una objeción de conciencia masiva, porque eso sería abandonar a nuestros pacientes. A nuestros pacientes hay que trasladarles en qué consiste la eutanasia y que existen una serie de alternativas que pueden evitar llevar a la muerte de un paciente. Existen unos cuidados paliativos que son otorgados por equipos interdisciplinares con una atención holística e integral que no solamente aborda los dolores físicos, sino los psicológicos, sociales, espirituales, no solo de los pacientes, sino también de sus familiares. Entonces, promover una objeción de conciencia discriminada, yo creo que no es la solución. La profesión médica no puede abandonar a sus pacientes, tiene que minimizar daño y tratar de que la solicitud de eutanasia por parte de los pacientes sea anecdótica. Porque quienes se dedican a los cuidados paliativos, el profesor Gómez Sancho, ¿no?, siempre dice que sí, que sus pacientes llegan solicitándole la eutanasia, pero que cuando se le ofertan los cuidados paliativos, la rechazan. O sea, el 99% no quiere la eutanasia.
Ahora, es decir, hay un gran desconocimiento también, como nos decía antes, de lo que son los cuidados paliativos.
Por profundo, y no, de los cuidados paliativos y de los conceptos de eutanasia. Nosotros desde la Cátedra Maimón y desde el Consejo Autónomo de Colegio de Médicos hemos organizado una jornada tratando de profundizar en el tema y formar a los profesionales. Y eso es un deber y una obligación que tiene la profesión médica, en formar a todos a quienes nos dedicamos a cuidar a los pacientes, porque hay que considerar que en el último ala de cuidados paliativos en Europa, España ocupaba el puesto 31 de 51 países. Y solamente en siete facultades de 42 existe una asignatura obligatoria de cuidados paliativos. Entonces, ahí es un campo donde tenemos que incidir también nosotros.
Y doctor, una última pregunta, porque a mí me llama realmente la atención el proceso, ¿no?, la duración. Son 40 días desde la petición a la muerte. ¿Le preocupa que un proceso rápido se convierta en una especie de invitación, pues, a personas que están solas, que tienen pocos vínculos familiares o afectivos?
Pues, Pilar, es realmente aterrador. Es que, o sea, una persona solicita ingresar en un centro sociosanitario porque tenga un déficit de sus actividades básicas de la vida diaria y va a estar 3-4 años de media en lista de espera. Y sin embargo, si solicita la eutanasia en 40 días, sin control judicial alguno, puedes conseguir que acaben con tu vida. Yo no sé si es que existe, desde luego, desde nuestro punto de vista, un disparate. O sea, que es que mueren al día más de 200 personas sin cuidados paliativos especializados. Una persona cada 6 minutos. Y mueren al día 160 personas teniendo los derechos de la ley de dependencia reconocida sin tener acceso a los mismos. Una persona cada 10 minutos. Y sin embargo, tú le ofertas en 40 días que puede acabar con su vida. Yo, desde luego, es realmente, no sé si es una hipocresía burocrática, ¿no? Porque desde luego es que esto no hay quien lo entienda.
Pues doctor Ángel Hernández Gil, presidente de la Comisión Deontológica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, gracias por estar hoy con nosotros aquí en estos micrófonos de Herrera en COPE.
A vosotros por abrirle esta ventana a la sociedad. Muchas gracias.
Pues mañana España, como decíamos, se va a convertir en el quinto país del mundo donde la eutanasia ya será legal, y esto sin tener una alternativa, como sería perfectamente una ley de cuidados paliativos.